Bien, nuevamente agradecemos por esa aportación y esas anécdotas que nos compartes sobre la vida de Abelardo, así como las actividades a las que también invitamos a quienes nos escuchan en la tarde de hoy.
Yo quería hacer claro, Abelardo es un símbolo tanto para Caguas como para Puerto Rico, pero también nos preguntamos por qué sus primeros actores siempre se suicidan. ¿Por qué la advertencia continua de Abelardo? ¿Qué es? Que si los pueblos no se autorrealizan como deben, están condenados al suicidio, como hizo el Josco, como hizo el caballo en esto, en el otro cuento, como en los perros, el caballo logra su meta, pero se suicida. ¿Qué está diciéndonos Abelardo reiteradamente? En el caso de el maestro Pello Merced, terminó yéndose a Estados Unidos, a las entrañas del monstruo. Primero se negó a dar clase en inglés. Luego transó dando clase en inglés y termina yéndose a las entrañas del monstruo, prácticamente inmolándose. Son tres tipos distintos de suicidio. Con este interrogante los dejo.
Muchísimas gracias. Don Abelardo, como hemos mencionado, era hijo de un ministro evangélico y nacionalista. Sus primeras publicaciones, de hecho, fueron en la revista Puerto Rico Evangélico. Para conversar sobre su influencia bíblica, nos acompaña la colega Mariela Rodríguez y estudiante graduada del Seminario Evangélico de Puerto Rico. Buenas tardes, Mariela. Agradecemos su presencia en nuestro programa.
Buenas tardes, Francín. Para mí es un placer poder compartir con ustedes.
Bien, en la escritura de don Abelardo se observa una defensa de las personas más oprimidas. ¿Cómo se relaciona esa defensa, verdad, según sus estudios, con su doctrina de la fe?
Mira, Abelardo tiene en común, ¿verdad?, con su maestro, que en este caso, ¿verdad?, basado en su creencia de ser cristiana, pues es Jesucristo. Ellos comparten en común la opción por los pobres, por los marginados, por las mujeres, por aquellos que estaban aislados y excluidos en medio, ¿verdad?, de un proceso donde el imperio romano estaba oprimiendo a los judíos, al pueblo de Israel. Así que Abelardo, ¿verdad?, vincula muy bien su fe con sus escritos, porque su espiritualidad cristiana nace desde una creencia de que la salvación y la liberación de toda persona tiene que ver con su contexto cotidiano, con lo que está viviendo. Así que Abelardo va a contemplar en sus narrativas, pues, cómo los campesinos, cómo aquellos trabajadores estaban expuestos a unas situaciones, ¿verdad?, que degradaban su vida, que eran anti su dignidad. Así que esta espiritualidad, definitivamente, esta visión está cónsona con la mirada de fe que tenía Abelardo, ¿verdad? Una espiritualidad que no se reducía simplemente a una religiosidad, sino que estaba vista como parte, ¿verdad?, de esa experiencia de un Dios que interviene de alguna manera en la historia a través de la gente que le sigue y que busca transformar esa realidad de muerte o esa realidad muy triste para esos trabajadores y para esas personas que estaban oprimidas y que se ven muy bien en las narrativas de Abelardo.
Bien, en efecto, al leerlo parecería que intenta el escritor que hagamos propio e íntimo el sufrimiento del campesinado empobrecido. Como mencionas, a veces podríamos pensar en las palabras del teólogo jesuita John Sobrino, que nos plantea: fuera de los pobres no hay salvación. Para usted, ¿cuál es la lectura actual de ese mensaje que transmitía don Abelardo?
Te podría compartir una experiencia que tuve con un amigo indígena maya cuando estuve en Chiapas, en una experiencia misionera, y él me compartía que él iba y compartía a sus, ¿verdad?, diferentes hermanos en las iglesias, que él no creía en esta salvación que a veces se predica en las iglesias individualistas, mirando nada más hacia el cielo. Él decía: el que diga que se salva es mentiroso, porque de aquí o nos salvamos todos o todos morimos. ¿Qué te quiero decir con esto? Esa predicación de la salvación tiene que estar vinculada a la salvación real de la vida de la gente en su contexto de vida. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que no podemos hablar de salvación cuando hay una familia que está muriendo de hambre, cuando hay un trabajador que no tiene dinero para poder pagar, ¿verdad?, el sustento de su casa, una mujer trabajadora no tiene el salario suficiente para costear los gastos de una casa, de una compra, no tiene para cubrir los gastos médicos de un plan de salud. Así que esa salvación se nos escapa de las manos si apuntamos nada más hacia el cielo. Y esa liberación del alma tampoco, ¿verdad?, puede estar desvinculada de la opción de entender por qué tenemos que transformar esta realidad y la opción por los pobres, porque si no la salvación se nos escapa de las manos. Y la figura de Jesús fue trascendental en esos términos, porque le enseñó a sus seguidores que el reino de los cielos era justicia, era la paz con justicia. Así que Abelardo, ¿verdad?, muy consono con esa mirada que tenía de fe, pues data en sus narrativas y en sus cuentos cómo el reflejar esa realidad y hacer una reflexión crítica sobre ella, pues implicaba poder hacer un análisis de la pobreza y cómo salir de ella en ese contexto que de verdad que Puerto Rico experimenta de coloniaje.
Bien, Mariela, algunas de las palabras sin duda hacen eco en el pensamiento de un salvadoreño, el monseñor Arnulfo Romero, y decía este mártir, sin embargo, que un cristiano que se solidariza con la parte opresora no es verdadero cristiano. Tomando este referente, ¿cómo respondió don Abelardo al rol o la imagen de un verdadero cristiano?
Pues mira, discúlpame, Francine.
Es Camil quien te habla, que está moderando el programa en el día de hoy. Camil Jerónimo, para servirte, Mariela.
Sí. Después, mira, definitivamente Abelardo responde muy bien a la ética que se espera, ¿verdad?, de un creyente, de un cristiano o una cristiana. Lamentablemente, en la actualidad hay muchas iglesias que erradamente han pensado que ser neutral significa que estamos siendo hacedores de paz, ¿verdad? Y tendemos a ser mediadores en los diferentes conflictos. Pero ni siquiera Jesús fue neutral. Si somos neutrales, definitivamente, como has mencionado, vamos a estar a favor, vamos a permitir que el opresor siga haciendo fuerza sobre el oprimido y vamos a salir de esa realidad, ¿verdad?, que nos traga. Y Abelardo, en sus narrativas, que es parte de su espiritualidad, apuntaba críticamente a lo que estaban viviendo los puertorriqueños y puertorriqueñas, y sí logra ser un creyente verdadero, como decía Monseñor Romero, cuando asumía una posición. El creyente que diga que, ¿verdad?, por la fe que tiene está siendo correcto y no tiene más ninguna implicación a nivel político, económico y social en la comunidad donde está o en la misma comunidad de fuera, pues está muy limitado, no tiene ninguna repercusión en su entorno y es una fe, ¿verdad?, que carece de tener fruto. Así que Abelardo sí era un verdadero creyente, hacía eco de las diferentes epístolas, por ejemplo Santiago, que hace una crítica a la fe sin obra y reta a los seguidores o supuestos seguidores de Jesús a hacer acciones que implicaran que había algún trato hacia la justicia, hacia la paz, hacia la ayuda de mano, la solidaridad, la sensibilidad. Y Abelardo da cuenta de eso en sus escritos, porque refleja la realidad puertorriqueña y hace cuestionamientos, ¿verdad?, sobre si eso es lo que el puertorriqueño y la puertorriqueña va a vivir eternamente o qué es lo que va a hacer, si va a firmar su identidad, su cultura y la defensa de ella.
Pues muchas gracias, Mariela, por tu tiempo y por tu aportación a este programa. Estimado y estimada Radio Escucha, no deje de sintonizarnos. Regresamos en breve con el tema Centenario de Abelardo Milton Díaz Alfaro, Vivo su legado.
Y estás en sintonía con el programa Para Servirte. La bebida de nuestro hijo interfirió en nuestros planes de retiro. Nos preocupamos por él y nuestros nietos y no sabíamos dónde buscar ayuda. Encontramos ayuda y apoyo en reuniones de los grupos de familia Al-Anon, en hospitales, iglesias y escuelas. ¿Le preocupa la bebida de otra persona? ¿Le sorprendería lo que podría aprender de personas como usted en un grupo de familia Al-Anon? Llame al 1-888-4-Al-Anon o visite alanon.org.
Ya sonó el timbre y la matrícula está abierta. Fuego Cruzado ya está en el aire. Lunes a viernes de 5 a 7 por Radio Paz 810 AM. Los maestros de la discusión política inteligente y acertada te acompañan cada día, ofreciendo su visión con respeto y honestidad. Fuego Cruzado con Ignacio Rivera, Néstor Duprey y Carlos Gallizá encienden el debate con sus diferentes puntos de vista todos los días por Radio Paz 810 AM. Infórmate de los temas de importancia del país escuchando al equipo que establece cátedra todos los días sobre el acontecer político en Puerto Rico. Quedan todos invitados. Finalmente han llegado a casa. La clase comienza a las 5 de lunes a viernes por Radio Paz 810 AM, donde ser mejor es posible.
Hoy más que nunca, Puerto Rico necesita el cooperativismo para juntos salir adelante como pueblo. Conoce cómo podemos hacerlo. Sintoniza Cooperativismo por Puerto Rico, el programa radial de la Liga de Cooperativas. Todos los martes a las 4 de la tarde, por aquí, por Radio Paz 810 AM.
Y continúa el programa para servirte.
Estamos de regreso en nuestro programa radial para servirte del Colegio de Profesionales del Trabajo Social. Como les había dicho, les acompaña Camil Jerónimo López. Hoy estamos conversando sobre la vida y el legado de don Abelardo Milton Díaz Alfaro. Las líneas del cuadro estarán disponibles al público para que puedan aclarar dudas o aportar al tema, siendo el número de teléfono el 787-300-4982. Antes de la pausa estuvimos tertuliando con Juan David Hernández, historiador oficial del municipio autónomo de Caguas, y la colega Mariela Rodríguez. Nuestro próximo invitado en esta tarde centenaria es el cineasta y docente de la Universidad del Sagrado Corazón, Luis Molina Casanova. Luis, gracias por acompañarnos a este espacio.
Un placer, un placer.
¿Cómo te involucras con el proyecto fílmico sobre los cuentos de don Abelardo?
Pues mira, yo conozco a Abelardo pues desde muy pequeño, ¿verdad? Mi hermana Eneida Molina, junto a Doris y a un grupo de la Escuela Superior Central, hacen un contacto inicial con don Abelardo para ponerle una tarja para el Hincho Marcelo. Estamos hablando más o menos de los años 65, 66...
63.
63, ¿verdad, Doris? 66.
63, 64,
el
noveno grado.
Sí, y entonces yo conozco oficialmente a don Abelardo el 6 de agosto de 1968... porque apenas yo con 15 años... había un curso en la Escuela Superior Central de Santurce que se llamaba Ocupaciones Diversas. Y ese curso, durante la mañana, estabas en la parte académica, durante la tarde, ibas a un oficio que se promovía mucho lo vocacional. Y entonces, a mí me llevaban mucho, cuando pequeño, a ver programas de televisión, ¿verdad? Mi mamá, había un cubano que tenía un programa aquí en Puerto Rico que se llamaba Don Gaspar Pumarejo. Y en un teleteatro antillana de televisión, en la parada 24 abajo, pues me llevaron por primera vez a ese programa. Y yo me enamoré de lo que hoy es, ¿ves?, la televisión que yo he vivido, ¿verdad? Por lo tanto, cuando estoy en la Escuela Superior Central, entro a WIPR como estudiante, ya que WIPR pertenecía al Departamento de Instrucción Pública, que era como se llamaba anteriormente, hoy Departamento de Educación. Pues mira, en una forma hasta jocosa, conozco a Abelardo. Yo tenía que tomar la guagua de Valdrich, que daba la vuelta, creo que era la número 17, o la 14, me corrige la número 14. Y entonces daba la vuelta por todo Valdrich. Pero el día que yo empezaba en el Canal 6, resulta que a mí me regalaron una camisa, un tío mío me regaló unas camisas para que yo fuera WIPR bien bonito, etcétera. Y las camisas, pues me las había regalado porque habían estado en especial en la New York Department Store, que ya no existe, y había habido un conato de incendio unos días antes, y nada, cogí la camisa, rompí el sobre donde venía, me la puse y me monto en la guagua. Y desde que me monto en la guagua me siento y me dice una señora, ahí está guagua como que se está quemando. Y yo le dije, sí. Y entonces llegaron más gente, le cedí mi asiento, me levanté, me agarré de un tubo, siguió la guagua y el señor me dice, esta guagua se está quemando. Y yo dije, así. Bueno, para hacerte el cuento corto, llego yo a WIPR, ¿verdad? Hablo con la recepcionista, porque tenía una reunión ese día con Jack Delano, que era el director ejecutivo, el administrador de WIPR, y entonces me dice, ay, virgen, este cuadro parece que va a explotar por el olor a humo que había. Y pues me dice, mira, que puede pasar ya. Cuando paso, la primera persona que me encuentro es don Abelardo Díaz Alfaro, que me dice, esta emisora va a explotar. Ustedes saben lo que pasaba, ¿verdad? Que la camisa mía estaba ahumada y lo que olía era quemado, ¿verdad? Y entonces todo el mundo decía que se iba a quemar. Por donde yo pasaba había siempre un comentario. No tuve que yo ir. Y esa fue la experiencia, la primera experiencia mía con don Abelardo. Pero la experiencia con don Abelardo es mucho más allá que esta, ¿no? Abelardo, yo fui camarógrafo de su programa de las estampas de Tello Gracia. Yo me pasaba en WIPR Radio también viendo el programa. Me identifiqué con ellos porque yo soy natural de Ciales, del barrio Frontón de Ciales. Y entonces me identificaba mucho con toda la palabrería, con Chuito el de Bayamón y su grupo, Los Madrugadores. En fin. Tenía una relación estrecha con Abelardo. Quizás la persona que más estuvo con Abelardo en los últimos 10 años de vida con él fui yo, ¿verdad? Y aquí hago un paréntesis y quiero reconocer, porque si estamos celebrando el centenario, detrás de cada hombre hay una mujer. Y doña Gladys Moss de Díaz Alfaro, verdaderamente esa señora se tiró en cuerpo y alma a la obra de Abelardo, y a ella también mi reconocimiento y mi aprecio, porque si yo hice las películas fue porque ella me llamaba todos los días, vamos a hacer la obra de Abelardo. Mira, al día de hoy pues tengo el placer de decir que he hecho 12 cuentos inéditos de don Abelardo Díaz Alfaro. Cuando hablo de cuentos inéditos es que Abelardo, ustedes saben que fue trabajador social y que viajaba a la zona sur de Puerto Rico y preparaba unos informes, pero los informes de él no eran los informes común y corriente que preparaban los trabajadores sociales, sino él se iba más allá. Desde que se montaba en el carro público, ya él estaba escribiendo y describiendo cómo era el chofer de carro público, cómo era el ambiente. Y el director de él, en la Oficina de Trabajo Social, reunía a todos los trabajadores sociales y decía, vamos a oír y a ver el informe de don Abelardo. Yo recuerdo haber visto sobre 10.000 cuentos inéditos de don Abelardo Díaz Alfaro, que eran esos informes, que don Leopoldo Santiago Lavandero en un entonces le dice a Abelardo, oye, ¿por qué no los llevamos a la radio? Y ahí es que entra Abelardo a la radio inicialmente. Abelardo, como también punto anecdótico, un día lo veo en una maquinilla con los dos dedos escribiendo y yo le dije, Abelardo, pero si a usted le regalaron una computadora, ¿por qué no lo hacen la computadora? Y tú sabes, Camil, lo que me contestó, me dice, es que a mí me gusta que suene la palabra. Y se me quedó eso bien grabado, bien grabado.
Ya que tuviste una experiencia tan cercana a don Abelardo, si nos pudieras hablar más de su humor crítico
pues
para
mira,
conducir la vida.
Sí, lo bello de don Abelardo, yo te diría, y lo sigo diciendo, es que la obra de él está vigente. La obra de él está vigente hoy en día, porque cuando nosotros hablamos de que hay una funeraria que tiene un muerto sentado, ya Abelardo estaba escribiendo en 1950 El muerto encogido. Y esa obra la llevé yo a la cinematografía. Cuando hablamos de Abelardo, de la cementización, cuando vemos que están convirtiendo a Puerto Rico en un bloque de cemento, pues mira, lo estamos viviendo hoy en día. O sea, cada obra tiene un cuento extraordinario que se llama La alcaldesa bilingüe, y es la alcaldesa que quiere ser republicana, pero no sabe inglés. Y entonces va a darle un discurso, va a darle un discurso en el barrio La Cuchilla, y eso es para morirse de la risa. O sea, Abelardo recogía esos personajes que verdaderamente, bueno, él me hablaba mucho de un personaje que dentro de la experiencia que él, cada personaje lo vivía. Y este personaje, que era una especie de comisario de barrio, decía Abelardo que le cayó a tiros al carro porque no le prendió. Estoy tratando de buscar el nombre del personaje, pero Abelardo hacía anécdotas y doña Gladys no se quedaba atrás, porque Abelardo llegaba al carro para ir para WIPR y no encontraba la llave, y lo que tenía en los bolsillos eran dos huevos. Y decía, pero ¿y por qué yo tengo estos dos huevos? Y doña Gladys le decía, seguro dejaste las llaves en la nevera. Y efectivamente estaban en la nevera. Doña Gladys era la que cambiaba las gomas del carro. Y don Abelardo, cuando filmó las películas conmigo, mira, yo fui honrado de que la gran mayoría de películas que yo dirigí de don Abelardo estuvo en el set, en el escenario, ¿verdad? En una ocasión tuve que sacarlo muy discretamente, ¿verdad? Porque estamos filmando, ustedes saben que el cine es caro y los rollos de película. Y entonces estaba José Luis Chavito Marrero interpretando el papel de don Procopio, el despedidor de duelo. Y entonces, ya Chavito tirando el parlamento, nosotros filmando, y él se oyó una voz de momento, así era que yo lo quería, así mismo. Y corten, y era que se metía dentro de la película. Y tenemos ese pietaje guardado, por supuesto, pero yo le dije, don Abelardo, vaya a ver los próximos sets que ya los tenemos construidos en lo que filmaba. Pero era este personaje que era interesante. Y no quiero dejar de mencionar que la relación de Abelardo Díaz Alfaro y su familia con la familia Rodríguez, o sea, la familia del Beato Carlos Manuel Rodríguez, es extraordinaria, porque vivían uno al lado del otro. Y ahora que yo estoy haciendo la película del Beato Carlos Manuel Rodríguez, van a ver esa integración. Y miren qué curioso, estamos celebrando el centenario de de Abelardo Díaz Alfaro ahora. Dentro de año y medio ya estamos celebrando el de Carlos Manuel Rodríguez, ¿no? Así que es un mundo. Yo creo que un programa no da para todo lo que podríamos decir nosotros de don Abelardo.
Ha sido un privilegio, de hecho, tener esta información con nosotros hoy y conocer esos otros puentes que también vamos a ver más adelante. Ese humor crítico estaba orientado, ¿no?, a una justicia social como valor intrínseco del trabajo social. Y ese don Abelardo que usted conoció, ¿cómo puede decir que vivió este valor de la justicia social?
Mira, Abelardo, una de las cosas que, de hecho, nosotros llegábamos a WIPR, y esto puede decirlo cualquiera que trabajó en WIPR, quien nos ponía al día de lo que estaba ocurriendo en Puerto Rico era don Abelardo. Y don Abelardo todo lo asociaba con su obra. Nosotros entrábamos al pasillo de WIPR y nos decía, ¿tú sabes lo que está pasando en Cataño hoy en día? Eso pasó en el 1940, y nos hacía un cuento completo de ese momento. O sea, que Abelardo sí estaba al tanto de todo lo que estaba ocurriendo en Puerto Rico, y ahí nosotros nos dábamos cuenta claramente de cómo él estaba presente en el Puerto Rico de hoy, habiendo escrito en el Puerto Rico del pasado, ¿verdad? Esa historia, o sea, era extraordinaria, y su obra, pues, puedo decir que está vigente hoy en día.
Muchísimas gracias, Luis, por habernos compartido, ¿verdad?, esas historias tan cercanas de vida. Nuestra última invitada en esta tarde es la doctora Doris Pizarro Claudio, docente de la Escuela Graduada de Trabajo Social Beatriz Lasalle de la Universidad de Puerto Rico. Doris, gracias por acompañarnos. Don Abelardo ejerció el trabajo social desde un accionar comunitario y cuestionando cómo se legitimaba el poder colonial a través de su práctica. Al reflexionar sobre él en su centenario, ¿cuál es la relevancia que adquiere para la práctica del trabajo social? ¿Qué legado nos deja su vida?
Pues mira, primero déjame decirte que a mí me he disfrutado tanto este programa que yo realmente me quedaría escuchándolo a ustedes dos. De veras que lo he disfrutado, y sobre todo traer esta etapa de hace 50 años, cuando conocí a Luis Molina a través de Neida, que estudiábamos juntas, y que don Abelardo nos visitó a la sala de clase con la profesora Nilda Rodríguez, que es de Gurabo, y todavía Nilda nos acompaña, yo la veo toda la semana. Es amiga íntima de Pupa, la veo con Pupa casi siempre. Bueno, pues realmente, fíjate, cuando hablamos de la relevancia de Abelardo como trabajador social, yo creo que ya lo ha recogido Juan David y el mismo Luis, que es que Abelardo sabe captar el momento. O sea, y si algo tiene el trabajo, la profesión de trabajo social, es que tiene que partir de un entendimiento claro del contexto en que se está desarrollando. Y esa etapa que vive Abelardo, sobre todo los años 30, 40 y 50, son años muy definitivos para el Puerto Rico, para Puerto Rico. La pregunta de Juan David, que por qué siempre hay este nivel de inmolación de los personajes, es que precisamente estos son los años que nos definen a nosotros como pueblo, y Abelardo capta lo que son esas tensiones, que le llamamos contradicciones, ¿verdad? Desde esta esfera cultural, pero además integrando a esa dimensión cultural lo que es el entendimiento sobre la situación económica, política, social que estamos viviendo. Los años 30 y los 40 son los años de donde se monta este proyecto que se está cayendo ahora y que estamos ahora retomando de nuevo una coyuntura de lucha contra el proyecto Promesa. O sea, lo que Abelardo nos relata fue la promesa de los años 30 y de los 40 antes de comenzar a desarrollarse la operación Manos a la Obra. Y lo hace a través de lo cotidiano. Lo hace a través de las vivencias de las personas que le rodeaban, como bien señalaba Juan David. Y lo hace sobre todo teniendo claro una posición teórica, ¿verdad? Porque no puede haber un trabajo social que no parta de un posicionamiento teórico, conceptual, y Abelardo lo tiene desde el humanismo crítico, que lo podemos ver, ¿verdad?, en la medida en que las personas son el centro de su mundo. Lo vemos con el Hincho Marcelo, lo vemos con Pello Merced y estos personajes, estos caracteres, como les decimos, ¿verdad?, en la literatura, representan toda la dimensión de un pueblo. Y Abelardo plasma en este relato lo que son las tensiones, primero, por la defensa de nuestra cultura, la defensa del idioma que hace Pello Merced, ¿verdad?, en su aula con su grupo, la defensa de lo nacional, ¿verdad?, la esclavitud y la defensa de una nación que ya está claramente definida en más de 100 años de coloniaje, en casi 500 años de coloniaje, y eso lo plasma, ¿verdad?, lo retoma Abelardo en el cuento del Josco. Recoge las contradicciones también entre ese mundo, esa transición entre lo rural al desarrollo de lo urbano. Y yo no quiero que estar planteando uno o lo otro, no estoy planteando binomio, sino sencillamente unos momentos de tensión de los que marcan la transición de una coyuntura histórica a otra. Los años 30, los 40, la expansión de una educación y visto desde el trabajo social, la profesión nuestra es una profesión joven, relativamente joven. Y fíjate que Abelardo es trabajador social precisamente en los momentos de mayor tensión de la profesión, donde se está definiendo también toda esta lucha entre el trabajo social, las empíricas, ¿verdad?, de las pioneras nuestras, que están defendiendo un trabajo social como lo hacía doña Carmen Rivera de Alvarado, que no puede haber un trabajo social en un espacio colonial, y que el trabajo social tiene que ser descolonizador, y eso nos lo está diciendo Abelardo. Pero además desde una claridad metodológica también, donde parte teniendo a la persona no como mártir, sino como una persona con posibilidades de ser sujeto. Todos los personajes de Abelardo tienen esa capacidad de ser sujetos históricos. Cuando hablo de sujetos históricos, es que tienen esa capacidad de abordar una, de aportar a una transformación. Y eso lo reconoce Abelardo también en todos sus personajes. También Abelardo está reconociendo que es otra dimensión del trabajo social comunitario, ¿verdad? Porque el trabajo social comunitario, la lucha comunitaria, viene siendo ese espacio donde estamos defendiendo nuestro patrimonio nacional. Porque es la base, es la raíz. O sea, no quiere decir que otros escenarios no tengan ese mismo significado, pero él lo hace también reconociendo, y él lo plantea esta contradicción en la entrevista que le hace don Cholito, cuando hace una crítica al trabajo social de casos clínicos, cuando le dice, mire, decir que voy a hacer una visita de contacto, usted sabe lo que eso significa en mi barrio. O sea, y él, fíjate, esta analogía de traer esta profesión a lo cotidiano de su vida. También hay otro elemento, Camil, que yo lo vi. Yo estuve esta semana mirando los cuentos de Abelardo, cómo esa perspectiva de lo material, ¿verdad?, que vienen siendo esa estructura, la macroestructura social, económica, él le añade y reconoce lo subjetivo. Porque esa aportación que hace de reconocer a través, te doy el personaje del Hincho Marcelo, cómo él tiene bien cargada su subjetividad en favor de lo nacional. Y lo subjetivo es una dimensión bien importante para poder hacer un trabajo social, pero en esa misma relación, como desde la profesión, con reconocerle esa capacidad de indignación, la emoción, la empatía, la solidaridad, son características que tiene que tener nuestra profesión. Hay muchas tensiones que yo puedo mirarla en la obra de Abelardo, y más cuando me decía Luis que hay más de 10.000 informes, cuentos, y es lo cotidiano, porque el trabajo social se hace desde lo cotidiano, pero bien con este referente de la macroestructura, pero no es para ver el mundo, para conocer el mundo, sino, como decía la undécima tesis también, conocerlo para transformarlo. Y es esa relación que hace Abelardo en su trabajo. Yo creo que también Abelardo nos da ya a la profesión una aproximación de lo que es el poder. O sea, nosotras, la profesión de trabajo social está constantemente trabajando con esa desigualdad de poder que se da entre, por un lado, los grupos privilegiados, como bien lo planteaba Abelardo, ¿verdad? El toro este que vino de la hacienda de los Velilla, ¿verdad? Toda esta, la central, el departamento de educación, los gringos manejando la educación de este país con todos sus modelos en la década de los 40. Toda esa preparación para este modelo que se está cayendo ahora. Así que Juan David no es una inmolación. Yo creo que es que después Abelardo tuvo esa visión de ver la crisis para mirarlo también, que desde la crisis hay una transformación. Y es la opción que ha ido teniendo este pueblo en la década de los 30. Recuerdo que Juan decía que es la posibilidad, es una de las décadas, ese tránsito entre el 30, 40, 50, hasta que se establece la ley 600 y toda la constitución, cuando este pueblo estuvo bien cercano a unos procesos de descolonización y la posibilidad de alcanzar de verdad su soberanía, su independencia. Y de la misma manera tuvimos esta opción también con esta lucha de los 70. Abelardo reconoce ese inicio del proyecto de dependencia asistencialista, reconoce el tema de la inmigración como política contra la pobreza, pero sobre todo lo más que me gusta es la esperanza, este humanismo, en saber que hay un mañana. Y nosotros en la profesión de trabajo social, si algo tenemos bien claro, es esta seguridad de la transformación. No desde que va a venir desde arriba, sino porque la va a construir el propio pueblo.
Sí. Bien. Gracias, Doris, por esa aportación y esos relatos tan importantes para nuestra profesión. Agradecemos a la familia Alfaro Flores, hijo y nietos y otros miembros por estar escuchando el programa, pues se comunicaron, así que les enviamos un caluroso saludo.
Qué bueno.
Antes de culminar, queremos hacer un anuncio importante. El 5 de agosto se realizará el simposio de trabajo social, derechos humanos en la salud y educación en la Universidad Metropolitana, recinto de Aguadilla. La actividad incluye merienda, almuerzo y los materiales. El simposio tiene un costo de $40, así que ya usted sabe que puede registrarse a través de la página web del Colegio de Profesionales del Trabajo Social. Concluimos nuestro programa centenario de Abelardo Milton Díaz Alfaro, vivo su legado, citando a Ramos González, quien publicó el 6 de mayo de 2016 las siguientes palabras. Son estos tiempos de jauría, de perros lunáticos, hambrientos y malignos, como los imaginados por Díaz Alfaro en su cuento Los Perros. Son tiempos de acreedores y juntas fiscales extranjeras, frente a políticos sumisos y colonizados. Son tiempos de escuchar las embestidas del Josco y la dignidad voluntariosa del Rusio. A los 100 años de don Abelardo Milton Díaz Alfaro, vivo está su legado. Agradecemos la participación de Juan David Hernández, Mariela Rodríguez, Luis Molina Casanova y la doctora Doris Pizarro. A ustedes, Radio Escucha, gracias por sintonizarnos. Les invitamos a que nos acompañen el próximo sábado a las 5 de la tarde en el programa Para Servirte a través del cuadrante 810 AM, Radio Paz. Ha sido una producción del Colegio de Profesionales del Trabajo Social con el esfuerzo de Rosa Figueroa Sánchez y la colaboración de Francine Sánchez Marcano. Escuchemos la interpretación El Josco por la agrupación Moliendo Vidrio. Se despide hasta la próxima, Camil Jerónimo López. Esto fue Para Servirte.